En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Diego Aguilar es una persona que tiene una enorme trayectoria institucional en nuestro país y un gran recorrido por el servicio exterior de la nación, vamos a llamarlo, como representante de nuestro país. Fue embajador, por ejemplo, en Estados Unidos, en Brasil, en la Unión Europea, y hasta hace muy poco tiempo fue el embajador argentino en China. Y bueno, lo consultamos, queremos hablar con él, queremos ver qué piensa y qué opina a propósito de la nueva designación, de la flamante designación del embajador argentino en China de esta administración. Aguilar, muy buen día. Diego Huberman lo saluda aquí en Radio High.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
Bueno, la gran pregunta es, usted es una persona que conoce muy bien el paño y entonces debe tener una opinión en un principio política y en otro sentido operativa respecto de esta designación.
Sí, yo creo que esta designación es coherente con muchas otras de este gobierno que ignora el funcionamiento de la justicia, ¿no? O sea, tiene una idea ideológica de la justicia, por lo cual toda aquella decisión que lo afecta o afecta a las personas adictas a esta administración no tiene valor, ¿no? O sea, yo creo que eso es el significado, más allá, por supuesto, de las responsabilidades concretas que la justicia tiene que determinar sobre cada uno, pero esta es una actitud muy, muy coherente en este gobierno.
Entiendo. Usted lo toma desde ese lado, a partir del procesamiento que tiene el embajador Swain en los temas relacionados con el memorándum.
Sí, es cierto que no tiene condena, y yo creo que es muy importante mantener el principio de la inocencia hasta tanto no haya una sentencia firme. Yo creo que es un principio importante, pero por eso digo, más allá del caso individual, yo lo conozco, el embajador Swain, yo diría que profesionalmente es un hombre apto y calificado, pero el episodio donde intervino tanto él como el ex canciller Timmermans, sin lugar a dudas, de una gravedad extraordinaria.
Sí, claro, estamos hablando nada más y nada menos que de una imputación por traición de la patria a partir de la firma del memorándum, si no me equivoco.
Exacto, y además los dos tuvieron la posibilidad, si no estaban de acuerdo con esa negociación y con ese memorándum, que para mí es plena prueba de una connivencia con el gobierno iraní espantosa, más allá de la investigación del fiscal Nisman alrededor del memorándum. El memorándum en sí mismo, uno no acuerda con aquel que está imputado seriamente haber cometido un delito y arma una comisión de la verdad, ¿no? Es un hecho inverosímil en sí mismo. Y bueno, yo creo que tanto el canciller Timmermans como el vicecanciller en ese momento y embajador en Rusia, por supuesto que podrían haber presentado su renuncia y decir, bueno, si esta es la decisión de la presidenta de ese entonces, nosotros no avalamos una conducta de ese tipo.
Entiendo. Aguilar, lo llevo por un instante a la lógica diplomática que usted tan bien y tan a fondo conoce. Seguramente compartirá que en el momento de elegir y designar un embajador en un país, en esa designación hay un mensaje hacia ese país. ¿Cómo interpreta ese mensaje, y si está de acuerdo con esta lógica, en la designación del embajador Swain?
No, queda claro que desde el punto de vista del gobierno, enviando, además, todos los países son importantes, pero Rusia es un país muy importante, sin lugar a duda. Al enviar a este embajador, está diciendo, nosotros damos fe como gobierno de la hombría de bien, de la capacidad, etcétera, de este funcionario. Es decir, por lo tanto, estamos rechazando cualquier imputación delictiva que esté enfrentando ante la justicia. Yo creo que ese es el mensaje que está emitiendo.
¿Sería lícito relacionar la designación con la compra de vacunas?
No, yo creo que no. Yo creo que es un hecho independiente. Hoy recibimos una muy buena noticia, que es la publicación en la revista Lancet, que es la número uno en términos de credibilidad científica, de que finalmente Rusia envió toda la data sobre el Sputnik y ellos lo han publicado, y todo indicaría, ahora sí publicado, la información que faltaba es que la vacuna tiene condiciones, yo diría, mucha seguridad, y eso es muy bueno para la Argentina. Creo que en esto la falta de información es una especie de desprecio a la opinión pública y al ciudadano, ¿no? Entonces, si efectivamente el gobierno tenía todos los datos y le daban la seguridad de que podía comprar la vacuna y podía tener acceso, hoy todos hemos visto que en el mundo es muy difícil acceder a la vacuna, creo que hay manejos de las empresas farmacéuticas que habría que estar observando. Creo que, a mi juicio, el G20, que es el órgano rector en el mundo, y además coinciden que los 5 o 6 laboratorios que pueden hacer la vacuna tienen origen en Rusia, en China, en Europa o en Estados Unidos, debería estar monitoreando, no interviniendo por demás, pero hay un precio fijado, hay patentes que hay que respetar, pero la transparencia en la distribución y que no haya mercados negros, sobreprecios, precios laterales por el cual se privilegia a un destino en vez de otro, todo eso yo creo que frente a una pandemia de esta característica, el G20 le debería encargar a la Organización Mundial de la Salud un monitoreo y garantice que efectivamente estos 5 o 6 laboratorios madre puedan seguramente con cooperación de otros en el mundo producir la cantidad de dosis que necesitamos para realmente inmunizar a toda la población.
Bueno, usted hablaba recién del G20, de la Unión Europea y de la cantidad de laboratorios. ¿Hola? Sí, ¿me escucha ahí, embajador? ¿Me escucha?
Hola.
¿Me escucha ahí? Hola, hola.
Sí,
pero estamos hablando con Diego Guelar, ex embajador argentino en Estados Unidos, en Brasil, en la Unión Europea, en China. Y usted recién mencionaba el rol del G20, el rol de Europa, los laboratorios, y da la sensación, por eso que le transmito la inquietud, de que un grupo muy chiquito de laboratorios tienen, por un lado, casi como de rehén a la humanidad, ¿no?, dependiendo de su nivel de producción, y que, por otro lado, la Unión Europea, aunque está haciendo el reclamo por la liberación de las patentes y ver la manera de poder lograr una distribución un poco más equitativa, no lo está logrando, y estamos viendo de vuelta cómo un porcentaje muy chico de países tienen la mayor cantidad de gente vacunada. ¿Cómo lo analiza esto?
Bueno, por eso yo estoy convencido que hoy, teniendo un G20 y pudiéndole garantizar absolutamente los derechos de propiedad intelectual y de fijar precio a los laboratorios, no estoy hablando de ninguna intervención que suprima la iniciativa privada ni la capacidad de estos laboratorios, pero los laboratorios todos han fijado públicamente un precio, o sea, Pfizer $20, AstraZeneca $4, se han publicado los precios y tienen sus patentes. O sea, yo creo que sobre ninguno de los dos temas hay ninguna necesidad de intervención. Sí creo que hay necesidad de coordinación a través, y existe un organismo que es la Organización Mundial de la Salud, para efectivamente darle transparencia, porque da la sensación, por desvíos, inclusive de compromisos adoptados por laboratorios, hasta con países centrales al no cumplirle, de que hay desviaciones. Entonces, para hacer gráfico, uno dice, bueno, la vacuna vale $4, este número, pero yo le pago esos $4 en negro, entonces mándemelo primero a mí. Este tipo de manejos es previsible por la naturaleza humana, pero creo que la gravedad de la pandemia implicaría que realmente haya un dispositivo universal para que en el menor tiempo posible, con laboratorios que puedan trabajar a fasón, controlados por los laboratorios más importantes, dueños de la propiedad intelectual sobre las vacunas, garanticemos el volumen. Estamos pensando en números, para dar un ejemplo, 2.000 millones de dosis, por ejemplo. Esto es la mayor campaña de vacunación y de inmunización en la historia de la humanidad. Yo creo que esto excede razonablemente la competencia del productor. Entonces, insisto, sin intervenir, ni anular ni la iniciativa, ni la propiedad, ni las patentes, creo que esto requiere un dispositivo que hoy no hay, que está causando problemas en muchísimos países.
Entiendo. Lo tengo a disposición, es una oportunidad prácticamente de privilegio y no puedo evitar preguntarle, así como hablábamos de la designación del embajador en Rusia, preguntarle por la designación del embajador en China, que es un destino que usted conoce muy bien y de lo cual seguramente nos va a poder contar algo, o por lo menos su opinión.
Sí, yo creo que acá hubo una cuestión interna. Recordemos que las embajadas, aunque estén a 20.000 kilómetros de distancia, como es el caso de la embajada en Beijing, es parte del territorio argentino. Entonces se producen las internas políticas, etcétera. Esto no es un tema frente a China, sino manejado domésticamente. Creo que no es bueno que un embajador a los 6 meses de estar designado y por motivos no claros sea modificado. Realmente no ayuda a la credibilidad del país, pero son tantos los gestos de no credibilidad que está dando Argentina en este momento que ese no es un gesto central. Creo que hoy toda la política exterior se basa en gestos de no credibilidad. Desgraciadamente Argentina, y es mejor ponernos colorados de una vez y entenderlo, está cumpliendo un muy triste papel en un momento tan grave donde todos estamos afectados por la pandemia, pero hay otros aspectos que no tienen que ver con la pandemia. Y en ese sentido la Argentina hoy tiene cero de credibilidad en nuestra propia región, en Europa, en Estados Unidos y en la propia China.
Bien, y hablando de Estados Unidos, ahora sí le hago la última pregunta y lo libero. Imposible no preguntarle sobre el porvenir de nuestra relación con Estados Unidos, sobre todo a la luz del flamante gobierno, ¿no?
Sí, yo creo que tenemos las mejores posibilidades, como lo hemos tenido con todas las anteriores administraciones, más allá de lo que cada uno opine sobre la administración Trump o sobre la inicial administración del presidente Biden. Realmente Argentina tiene extraordinarias posibilidades con China, con Estados Unidos, con Europa, con nuestros vecinos, que hoy no estamos, realmente no estamos potenciando. En buena medida, uno es afuera lo que es hacia adentro. Es muy raro encontrar países que tengan o hayan encontrado o alineado los planetas para gobernarse en una forma sensata, eficiente, progresista, y que tengan una mala política exterior. O sea, uno es una forma de describir la política exterior y la política interior, pero es una sola. Entonces, aquel que logra eficiencia, credibilidad interna, al 100% va a tener la misma eficiencia y credibilidad en sus relaciones externas. Es decir, haciendo bien las cosas, los países tienen credibilidad. Este es un año muy importante en eso, porque sobre el dinero, la más clara expresión de ese sobrante de dinero es que hoy las tasas están prácticamente al 0%, y de aquellos países que generen credibilidad van a tener una posibilidad de financiarse muy barato, especialmente los proyectos de largo plazo, etcétera, inédita en la historia. Entonces, esto es muy importante. China está con una perspectiva de 9% de crecimiento para este año. Eso implica toda una Francia de crecimiento adicional en este año. Está arrancando Brasil, es decir, las condiciones que tenemos en Argentina para volver a reactivar nuestra economía tan golpeada son extraordinarias. Pero el secreto de todo esto se basa en la credibilidad. Todos los países necesitan crédito, porque las inversiones inclusive se hacen con crédito doméstico o con crédito internacional. Sin crédito no hay posibilidad de inversiones, no hay posibilidades de crecimiento. Y eso es gravísimo para una economía y un país tan castigado como la Argentina. Bueno, lo que tenemos que utilizar es ese sentido que desgraciadamente es el más fino de todos, que es el sentido común.
Entiendo. Embajador, muchísimas gracias por su tiempo y por su análisis.
Gracias a ustedes. A su disposición, como siempre.
Gracias, muy amable. Ahí va entonces el embajador Diego Guelar, una figura muy importante en la historia institucional de las relaciones internacionales de nuestro país, embajador en Estados Unidos, embajador en Brasil, ante la Unión Europea, recientemente, durante el último gobierno, embajador argentino en China, comentando, reflexionando, pensando junto con nosotros un poquito sobre el porvenir de nuestro país.